Las 11 y 5 minutos, 15 minutos en las Islas Canarias. Sí, escuchas Fin de Semana COPE. Soy Pilar Cisneros, te acompaño en este Sábado Santo, en este 26 de marzo, que probablemente además estés disfrutando todavía tus vacaciones de Semana Santa. Y no sé si lo recuerdas, pero esta próxima madrugada se cambia la hora, sí. El reloj se adelanta y a las 2 serán las 3. Cambiamos al horario de verano y perdemos una hora de sueño, una hora de fiesta, una hora de vida, en definitiva. El cambio horario se produce, como sabes, dos veces al año y su objetivo es ahorrar energía. Este cambio lo llevan a cabo 70 países de todo el mundo y su objetivo, en un primer momento, fue, como te digo, reducir el consumo global de energía. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el ahorro doméstico en iluminación desde el cambio horario de marzo a octubre puede ser del 5%. Aunque su origen está en la Primera Guerra Mundial, fue en 1973, con la crisis del petróleo, cuando se generalizó este cambio que se mantiene hasta hoy. Pero lo cierto es que cada vez tiene más detractores, no solo por los que piensan que el ahorro energético es insignificante, sino también porque, según los expertos, afecta al reloj biológico de las personas y puede provocar, entre otras cosas, trastornos del sueño. Esto nos llevaría a hablar de la cronobiología, la ciencia que estudia los ritmos biológicos en función del tiempo. ¿Te imaginas que fuéramos incapaces de poner en hora nuestro propio cuerpo? Es decir, no el reloj de pulsera que llevamos, sino nuestro cuerpo. ¿A qué nos afectaría? Pues podría afectar, por ejemplo, a la dieta. ¿Está relacionada la cronobiología con la obesidad? Bueno, pues según los últimos estudios, además, si se produce un trastorno del reloj biológico, influyen patologías como el síndrome metabólico, el sobrepeso, envejecimiento o incluso problemas del sueño. Marta Garaulet es nutricionista e investigadora en la Universidad de Murcia, máster en salud pública por Harvard, y es una de las mayores expertas del mundo en cronobiología y obesidad. Marta Garaulet, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Pilar, te lo sabes, genial, ¿eh?
Me lo he estudiado un poquito, ¿eh? Pero seguro que tú sabes muchas más cosas al respecto. Pero bueno, lo primero, que el cambio de hora es esta noche, tampoco hay que exagerar, pero ¿nos afecta mucho o poco?
Hombre, como tú bien dices, tampoco hay que exagerar, es verdad que nuestros relojes están sincronizados con el exterior y, por tanto, un cambio en el exterior nos afecta a nuestro reloj interno. Pero aún así, esta situación es más problemática, por ejemplo, en la gente mayor, que les cuesta más adaptarse a los cambios, y también, por ejemplo, a los bebés o a las personas que tengan pues algún tipo de alteración psicológica importante. También afecta a aquellas personas que son muy rigurosas con su horario, porque una hora antes o una hora después va a hacer pues que se produzcan cambios importantes, ya que tienen un ritmo cronobiológico muy estable. Pero en definitiva yo no me preocuparía, solamente intentaría, por ejemplo, si podemos, acostarnos esta noche una hora antes, y por lo tanto esa hora del sueño que íbamos a perder, que sí que nos puede afectar, pues no perderla. Y así mañana adaptarnos lo antes posible al nuevo horario y de esa manera pues sincronizarnos pronto nuestro reloj con el exterior y evitar pues los fallos que podamos encontrar fisiológicos.
Comprendo. Por lo tanto puede afectar más a unos que a otros, pero lógicamente al final más o menos todos acabamos adaptados. ¿Qué remedio nos queda por otro lado? Pero sí es verdad, Marta, que llevamos unos horarios a veces un poco locos, ¿no? Y que el horario del reloj no coincide con lo que son nuestros propios biorritmos. ¿Esto es así? Es decir, a ver, esto es muy exagerado, o tú me lo dirás, pero ¿deberíamos adaptarnos un poco más a levantarnos cuando amanece y acostarnos cuando anochece y este tipo de cosas o no?
Sí, y sobre todo España es que está en una situación muy dramática. De hecho, nosotros hemos empezado ahora un estudio con el gobierno americano porque están muy interesados en estudiarnos porque somos comedores tardíos naturales. Es decir, fíjate que si nos comparamos con otros países de Europa y parecidos a nosotros, pues nos encontramos que nosotros solemos cenar de 9 a 10 de la noche y, por ejemplo, en Francia ya es de, en Italia de 8 a 9, en Francia ya a las 7, en Alemania a las 6 y en Suecia cenan a las 5. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que es muy positivo, ya que aleja la hora de la comida, de la última comida, que en nuestro caso, claro, es la cena, de lo que es la hora del sueño. Y nuestros estudios están mostrando de forma importante cómo deberíamos cenar al menos 2 horas y media antes de irnos a la cama, para evitar una serie de alteraciones que se producen por la coincidencia entre una hormona que es la melatonina y la insulina que se produce cuando comemos. Uh-huh. En definitiva, todos deberíamos cenar 2 horas y media antes de irnos a la cama, y esto lo están haciendo bien pues los franceses, los italianos, los alemanes y los suizos, y sin embargo nosotros, pues normalmente aquí tengo unos datos que muestran que cenamos de 9 a 10 y nos acostamos pues sobre las 11, con lo cual tenemos una hora solo entre la hora de cenar y la hora de dormir.
Entiendo entonces que esto está claramente relacionado, o en eso estáis además demostrando que está relacionado con la obesidad.
Efectivamente, está relacionado con la obesidad y también con trastornos asociados con la obesidad, como puede ser, por ejemplo, la resistencia a la insulina o la intolerancia a los azúcares. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que si cenamos justo antes o una hora antes de irnos a la cama solamente, pues nuestra insulina funciona peor, y si tú te tomas, por ejemplo, pues algo de carbohidratos pues simples, por ejemplo, pues un donut o una napolitana de chocolate, pues al cenar tan tarde te va a influir mucho más en tu metabolismo de forma negativa, y por lo tanto, pues los españoles en ese sentido, y ahora con esta situación de cambio de horario todavía se incrementa más esta situación porque todavía retrasamos más los horarios, pues nos encontramos que no lo estamos haciendo bien.
Lo curioso, ¿verdad?, de estos horarios españoles es que, porque podríamos decir, bueno, es que somos mediterráneos, por eso tenemos esos horarios, tenemos más horas de luz, demasiadas horas seguramente en pleno verano, hasta muy tarde que no anochece, pero resulta que Italia o Grecia no tienen los horarios que nosotros de cena, por ejemplo, ni de comidas.
Efectivamente.
O sea, es una cosa, ejemplo, muy curiosa esto.
Sí, es que no es por nuestra situación geográfica, ni tampoco es por ser mediterráneos. Como tú bien sabes, son circunstancias que se han dado en nuestra historia. Una de ellas es la industrialización, que afectó mucho a los horarios y a tener horarios de jornada completa, y es decir, de trabajar la mañana y luego cambiar a otro trabajo por la tarde.
Sí, cuando el pluriempleo, ¿no? Que obligaba
el
a mucha gente
que todavía
a ir de un trabajo a otro, sí.
Que seguimos teniendo, ¿no? Y ese pluriempleo pues hacía que comiéramos más tarde. Por ejemplo, en España al mediodía se come de 2 a 4, cosa que en Italia o en Grecia ya se come de 12 a 1, o sea que es así. Y nos afectó de una manera tan diferente al resto del mundo, que es que no hay nadie en el mundo ahora mismo, excepto algo, los mexicanos que aprendieron de nosotros, que coma al mediodía tan tarde. Que
fíjate,
nosotros de media comemos a las 3 de la tarde.
Y dices que hasta tal punto que somos objeto de estudio ahora en Estados Unidos por este motivo.
Sí, fíjate que nos han concedido el gobierno americano un proyecto importante, cosa difícil, porque el gobierno americano, claro, no quiere conceder dinero a España. Prefiere que se hagan los estudios en Estados Unidos, pero al tener una población española que es comedora tardía, tanto al mediodía como por la noche, natural, es decir, no son circunstancias que se produzcan en un momento o por un trabajo, como pasa en Estados Unidos, sino que es la mayoría de la población y estamos acostumbrados a eso, pues tenemos unas características metabólicas y fisiológicas que son diferentes, y eso nos hace interesantes para estudiar cómo afectan estos horarios a nuestra fisiología.
Pues son puntos muy interesantes a estudiar, sobre todo en el tema de la dieta y en el de la obesidad, porque es verdad que tenemos unos índices de obesidad en este país curiosamente altos, y especialmente en obesidad infantil, y a veces nos preguntamos cómo es esto posible teniendo la dieta mediterránea, y hay factores a lo mejor que nunca habíamos pensado que vosotros estudiáis, como este factor de la cronobiología o de cuándo comemos y a qué horas, ¿no?
Sí, efectivamente, fíjate que también el estudio que hicimos en colaboración con Harvard, que tuvo un impacto mundial, que ya se considera un clásico en la investigación, es cómo aquellas personas que comían después de las 3 de la tarde aquí en España y que estaban sometidas a una dieta de adelgazamiento perdían hasta 4 kilos menos que los que comiendo lo mismo comían antes de las 3 de la tarde. O sea, que ahí te explican que no solo qué comes, sino cuándo comes, puede afectar a tu metabolismo, a la obesidad y a la pérdida de peso.
¿Y entonces qué hacemos, Marta? Porque a la contra de todo el mundo, no sé si vamos a poder ir en este país. Yo, por ejemplo, soy muy muy contraria a este cambio de hora. Soy de las pocas, sí. Porque todo el mundo se me echa encima. Todo el mundo le encanta que en pleno mes de junio anochezca a las 10 de la noche. A mí me parece una exageración. Entonces, soy bastante contraria a este cambio de hora, siempre lo digo. Pero no, la gente está encantada. Y claro, ¿cómo vas a la contra? ¿Cómo empiezas a comer antes y a cenar antes? ¿Lo hacemos individualmente o qué hacemos?
A ver, a la contra ya cada vez va más gente y la gente que estudia, los fisiólogos, tenemos muy claro que en España estamos en una situación extrema. O sea, es que en este caso nos son 2 horas por encima, del más tardías del resto de lo que nos corresponde, ¿no? Pero lo que está claro es que no podemos ir por nuestra cuenta porque vivimos en una sociedad con unos horarios, pero sí que podemos hacer primero una labor de divulgación, como tú estás haciendo, y segundo, una labor personal en no ir al extremo en lo que se refiere a nuestra vida. Por ejemplo, un cambio que es sencillo relativamente para muchos españoles es comer en vez de a las 3 o a las 3:30 comer a las 2, la comida principal. Y lo mismo con la cena, en vez de irnos a las 10:30 de la noche, vamos a irnos a las 9:30 de la noche. Ese pequeño cambio de una hora ya mejoraría muchísimo nuestra fisiología. Y fíjate, cuando hicimos nuestro estudio, creíamos que la gente comía a las 3:30 porque no tenía más remedio, a las 4. Pero una gran proporción de las personas que en España están comiendo a las 3:30 o a las 4, una gran proporción, podían perfectamente comer una hora antes.
Pues nos ponemos de reto, al menos ese, comer y cenar una hora antes. Marta Garaulet, gracias.
Gracias, Pilar, y que te vaya muy bien.
Igualmente.
Hasta
gracias,
luego.
Hasta la próxima.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Ay, llega la primavera.
Me gusta cuando
callas porque estás como ausente.
A tiempo de juego.
Ay, Dios mío.
Y este fin de semana no paramos.
No para, no para.
Liga adelante. Baloncesto.
Siempre y siempre con
la... Y el domingo el amistoso Rumanía-España.
Que hay que cambiar la hora.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Lo bien que estamos con esta hora.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Está bien, ¿eh?
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
La 1:18, una hora menos en Canarias. Pues sí, escuchas Fin de Semana COPE en este Sábado Santo. Esto suena, hombre, suena lo que suena, ¿no? Suena a cowboys y la cosa va de eso precisamente, de cowboys. Pero no me refiero ahora a John Wayne, Clint Eastwood o John Ford. No nos tenemos que ir tan lejos para hablar de vaqueros. Solo buscar entre las montañas catalanas de Montserrat para encontrar el rancho Three Frees, 5 hectáreas donde además de hípica practican la monta vaquera o racing a nivel de competición, una especialidad de lo más americana que nace del manejo del ganado de los caballos. Juan Araquistain cambió el éxito que tenía como abogado por los triunfos sobre el caballo. Ha sido campeón de racing, se trata de la modalidad estrella, es como la doma clásica pero más rápida y con más giros entre ganado. ¿Qué categorías existen? Nos lo cuenta él mismo.
Todas derivan de lo que es el trabajo original en los rallies. El reining sería parecido a la doma clásica, pero digamos en el estilo de la monta west. Se pide que tengas un control total de los movimientos del caballo y de la actitud del caballo. La diferencia con otros tipos de domas es que todos los movimientos se hacen a gran velocidad. Y luego tenemos toda la gama de disciplinas que incluyen el trabajo con el ganado, donde hay unas que son por equipos, otras más técnicas donde se trabaja una vaca individualmente. Los trabajos con vaca, sobre todo el cow horse, es una combinada entre el reining y el trabajo con una vaca. Digamos que la disciplina de más alto nivel técnico, tanto para jinetes como para caballos.
Pues es una práctica bastante desconocida en España, ¿eh? Aunque comienza a desarrollarse ya en Italia, en Francia y en Alemania.
No hay tanta gente que lo conozca a nivel nacional, pero sí es muy atractivo para la gente. Es decir, a la gente que lo conoce le encanta, porque el trabajo con las vacas es muy espectacular y sobre todo desde el punto de vista de competición es muy incierto. Tú puedes tener ser el mejor jinete con el mejor caballo y te sale una vaca más rebelde o más rápida o más lenta. Bueno, y el resultado puede variar muchísimo. Donde lo más atractivo es que el caballo se lo pasa bien. Si trabajas bien con las vacas, es que el caballo se lo pasa bien.
Su hijo mayor, que también se llama Juan, ha seguido sus pasos. Se subió a un caballo con un año y ahí sigue. Hace 6 años, además, empezó a competir. Con 18 años ya era campeón de España y de Cataluña. En 2014 se hizo con la Copa Federaciones.
Es la puesta en escena de todo el trabajo que llevas haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Piensa que para competir un caballo a este nivel igual estás mínimo un año trabajando, ¿no? Entonces trabajar todo este tiempo para mostrar a la gente lo bueno que es el caballo y lo que sabe hacer.
Pues un éxito que pareció imposible tras su grave accidente. Como cualquier día, Juan salió a entrenar una mañana con su yegua, una yegua que se le resistía. Le costaba conseguir que galopara. Asustada, se puso de manos, saltó hacia atrás y cayó sobre Juan. Esto supuso casi 2 años de operaciones y recuperación que le hizo pasar por la silla de ruedas. ¿Miedo a volver a montar? Pues no, ni mucho menos.
Se me cayó un caballo encima y me rompió la cadera, me partió por la mitad, me cortó una mano y me lesionó la uretra. Y entonces las posibilidades de volver a montar eran muy pocas, ¿no? Al principio conseguíamos tener esa esperanza de volver a montar, que realmente nunca perdí, pero al final con la uretra hubo un problema y me dijeron que no podría volver a montar nunca más. Entonces buscamos la forma de conseguirlo, hicimos una montura un poco especial y ahora es un poco diferente todo, porque lo ves con otros ojos, ¿no? Valoras verdaderamente lo que tienes, lo que los caballos han hecho por mí, y ahora simplemente quiero disfrutar y seguir compitiendo, pero de otra manera. Es decir, competir para mostrar que el caballo puede hacerlo todo, pero que el caballo también puede disfrutar de ello. No está forzado a hacerlo.
Y así pues, galopar, saltar, recoger vacas con un auténtico cowboy, ¿eh? Pero en este caso, fíjate, a la española. Pero se pone en el sombrero y todo, al menos yo les he visto allí en el rancho, en Three Freeze, y efectivamente parecen auténticos cowboys. El Satadea.
Vamos a subir unas fotos a redes sociales para que la gente pueda verlo, porque verdaderamente es curioso.
Que pega todo el sombrero a ti, eso también. De cowboy.
No, pero ¿sabes lo que me encantaría ir un día?
Es muy desconocido, porque luego en España existe la doma vaquera, claro, sí. Del sur, pues que pero que no es exactamente
igual, porque
exacto.
Claro, este es
no,
más
bien es americano,
con el tema de las vacas, bueno, de las reses y tal, o sea, es completamente una película, pero esa es la curiosidad.
Bueno, y la curiosidad también de los oyentes de este programa de Fin de Semana COPE, que se acercan a nuestras redes sociales, al WhatsApp, que te van dando mensajes, pero que nosotros hemos salido también a la calle, tú lo sabes, porque además les estamos animando a que nos cuenten sus vivencias en la Semana Santa. ¿Cómo estás?
Mi abuelo trabajaba haciendo ramos todo el año para casi todas las hermandades y cofradías de una parte del Levante y vivía literalmente en una casa en el huerto y las hacía artesanalmente tal y como las hacían los antiguos árabes. Se encargaba un poco de todo, se encargaba del cuidado de las palmeras, del atado con cuerdas artesanas, la recolección, el trenzado. Anda que no recuerdo yo, tardes y tardes con mis abuelos, mis primos, mis padres, todos ahí en la cocina riendo y haciendo palmas. Siempre dejábamos alguna señal en plan para en algún sitio para ver si luego identificábamos en alguna procesión cuáles eran las nuestras.
Bueno, pues yo soy un integrante de la banda sinfónica de Arroyo de la Encomienda y voy a contar una anécdota que tuvimos hace unos 3 o 4 años, en la que estábamos procesionando en la Plaza Mayor y se nos cruzó un gato y yo, bueno, pues les tengo especial pavor realmente. Y nada más ver al gato, pues me asusté, empujé un poco a mis compañeros y tuvimos que parar la obra y volver a empezar de nuevo. Evidentemente, claro, hubo muchos desafines, muchos pitidos de los clarinetes, pero bueno, al final conseguimos más o menos restabilizar la obra.
¿Qué cosas?
Es que me impresiona lo bien coordinados que van.
No, es impresionante.
En la música. He de contarte que ayer estuve en la de El Cristo de Medinaceli y es que fue muy curioso, aquí en Madrid, sí. Perdóname, un silencio bastante formal y demás, y de repente se escucha a una niña a grito pelado, pero le salía del alma. ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Mira, pero todos la mirábamos y nos encantaba porque decíamos, de verdad, eso es emoción por ver al Cristo y nos dejó impresionados.
¿Mucha gente en Madrid también, las procesiones?
Muchísima. Bueno, gente. Sol estaba que no se podía entrar, o sea, impresionante.
Parece mentira, ¿no? Porque es lo que nos preguntábamos muchas veces los madrileños, con la cantidad de gente que estáis fuera, que habéis salido, que nos escucháis ahora mismo desde vuestro lugar de vacaciones, de donde habéis ido a disfrutar la Semana Santa, pues esto está lleno igual.
Igualito. Pero, ¿sabes? Además, había muchos turistas viendo las procesiones. Se agradeció.
Hay trasvase, unos van y otros vienen. Pues bueno, sí, ¿qué también más te dicen los oyentes?
Mira, nos cuenta Ángela por las redes sociales. Dice, mi sobrino pequeño en una procesión del silencio le dijo a un capuchón, amigo, vas descalzo, te compro unos zapatos. Porque claro, tú imagínate en pleno silencio las risas que le dio a todo el mundo alrededor.
Es que los niños es lo que tienen.
De verdad. Mira,
muy sinceros que son.
Beatriz, que dice, primera vez que íbamos a Palencia a visitar su Semana Santa, llegamos a las calles del centro en silencio sepulcral y no se oía ni un alma. Mi hijo de 4 años, subido en los hombros de mi marido, gritaba, ¡mira mamá cuántos gnomos! Tú imagínate a los capuchinos.
Pero vamos a ver, yo les entiendo, o sea, ellos ven lo que ven y transmiten pues con sus propias estructuras mentales lo que consideran
pero no pasa nada porque son niños
y además son muy sinceros, es lo que
tienen. Claro, mira, Ana María también dice, mi hijo cuando era pequeño lo llevé de procesión el Viernes Santo y cuando se acercaban los capuchones con los tambores, mi hijo se ponía a gritar, ¿pero esos son los buenos o los malos? Tú imagínate. De verdad, de todos modos, qué bueno estaría un poquito de enseñarles, a lo mejor, porque yo me acuerdo cuando iba de pequeña con mi abuelo.
Antes todo lo que es, mira, vas a ver siempre esto, la procesión, lo que representa,
mi madre siempre me iba
los
contando,
penitentes,
totalmente,
los cofrades, los costaleros,
desde niña,
las andas, en fin, y saber un poquito más,
claro,
de todo,
claro, pero
¿no?
También para que lo vivas un poquito más desde niño, sí. También creo.
Sí, puede que tengas mucha razón, que en ese sentido a lo mejor se nos ha olvidado la pedagogía, ¿no?
Sí.
De este tipo de cosas y otras muchas, por otro lado.
Bueno, y unas cuantas tantas. Mira, dice Alejandro, el primer año en el que la policía municipal salimos a desfilar con nuestros caballos, el mío se puso un poco malito, con un cólico unos días antes, y ya nos dijeron que no iba a haber modo de desfilar. Bueno, pues no se sabe cómo, se recuperó y el día anterior y pudo salir.
Estaba perfecto. Para salir a la
procesión. Pues
a
sí,
la
mira que esas cosas también dan una alegría, tú me dirás.
Bueno, a ver, Elsa, que invitamos a todos los oyentes de este programa, que yo comprendo que en este Sábado Santo pues dirá, pues yo estoy tranquilamente aquí, fíjate, estas horas todavía desayunando. Bueno, pues que por favor nos mande sus mensajes y sus historias, ¿a través de qué medios?
Pues mira, a través de facebook.com/CristinaFinDeSemana, en Twitter @FinDeSemanaCope y en WhatsApp, que quiero recordar que no es para llamadas, por favor, es solo para mensajes.
¿Para WhatsApp?
Eso es 666-55-40.
Bueno, es que es verdad que se puede llamar por el WhatsApp, pero bueno,
sí,
en este caso lo que pedimos
son
los mensajes.
Pero en este caso es mensajes y audios, por favor, 666-55-40-00.
Y ahí estará Elsa Tadea, atenta a todo. Gracias, Elsa.
Gracias.
Hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 € bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por Internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 € bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con
que
las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3:30 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, Pablo,
las
¿qué tal?
Declaraciones más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor. El estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Son las 11:30, las 10:30 en Canarias y en fin de semana COPE actualizamos la información. El aeropuerto de Zaventem en Bruselas continuará cerrado este próximo lunes. Diego González.
En principio no reanudará los vuelos antes del martes debido a los graves daños que ha sufrido tras los atentados. Según las autoridades aeroportuarias, un grupo de expertos está inspeccionando el edificio para verificar el funcionamiento de los sistemas tecnológicos y también de información. La dirección del aeropuerto ha anunciado que se han puesto en marcha los preparativos para reanudar los vuelos de pasajeros e implementar las nuevas medidas de seguridad que el gobierno belga ha aprobado para este tipo de instalaciones. Por cierto, acabamos de conocer que el paquete sospechoso que ha movilizado esta mañana a los artificieros se trataba de una falsa alarma, ese paquete sospechoso en un barrio del sur de Bruselas.
Desmantelada una red de narcotráfico que introducía droga en España con helicópteros.
Operación de la Guardia Civil que ha detenido a 20 personas que integraban esta organización criminal. Introducían grandes cantidades de droga en helicóptero que era pilotado por un preso que aprovechaba los permisos penitenciarios. Entre los arrestados hay españoles, marroquíes, rumanos y también ecuatorianos. Las detenciones se han llevado a cabo en Madrid, en San Sebastián, en Málaga, Algeciras y Sevilla. Los agentes se han incautado de 2 helicópteros, 15 vehículos, 1.500 kilos de hachís, 1.000 plantas de marihuana y más de 200.000 euros.
Madrid y Barcelona, los destinos de España preferidos para los turistas extranjeros.
Las dos ciudades son las elegidas por el turismo internacional para las vacaciones de esta Semana Santa. Ambas acaparan el 17,4% de las búsquedas realizadas por Internet, según un estudio realizado por el portal web Trivago. En tercer lugar aparece Sevilla, seguida de Benidorm, Granada, Málaga y Valencia. La capital de España también es la preferida por el turista nacional, mientras que Barcelona aparece en el sexto lugar. La estancia media de los españoles durante estas vacaciones es de 4 días.
Japón desafía a la Corte Internacional de Justicia al cazar más de 300 ballenas.
En concreto han sido 333 cetáceos capturados en los últimos 3 meses por una flota de pesqueros japoneses en el Ártico. Se trata de la primera cacería desde que la Corte Internacional de Justicia fallara en contra de este tipo de prácticas hace 2 años. Según varias ONGs, Japón se aprovecha de un vacío legal de 1986 que permite la caza de ballenas si hay intenciones científicas.
Y siempre nos preguntamos hasta dónde va a llegar la tecnología, porque crean un cuaderno que traslada los apuntes al teléfono y se borra en el microondas.
Pues aunque no lo parezca, es un invento que ha sido todo un éxito. El cuaderno en cuestión se llama Rocket Book Wave y la compañía que lo comercializa ha logrado el 1000% de la recaudación esperada, casi $400.000. Además cuenta con más de 8.500 patrocinadores. ¿Y cómo funciona? Pues basta con elegir la función que quieres y pasar la cámara del teléfono para que los documentos se archiven. Si quieres borrarlo, solo tienes que meter la libreta en el microondas o bien pasar un secador por las páginas. ¿Qué te parece?
Bien, me parece bien, sobre todo poder pasar los datos al móvil, así con un escáner, pero lo del microondas, sí, me llama mucho la atención.
Yo tampoco lo entiendo, ni lo del microondas ni lo del secador. Anda que no hay tecnología para borrar el cuaderno.
Es una cosa rara. Bueno, pues nada, lo compraremos si podemos y si no es demasiado caro, cuando llegue. Exacto. Gracias, Diego. Actualizamos la información en unos 27 minutos y aquí te contamos la última hora en cuanto suceda. Muy pendientes también, como siempre, de las carreteras. En esta mañana de sábado vamos a averiguar si hay alguna dificultad. Nos vamos a la DGT. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado en Lleida, cerca del Esvals de Valira, por la Nacional 145 hacia Andorra. Hay tráfico lento, unos 2 kilómetros aproximadamente. Y hay también intensidad importante en la M601, en la subida a Navacerrada. Circulen con cuidado por esa carretera secundaria y también en la carretera de A Coruña de salida. Ya hay mucho tráfico a la altura del cruce con la M50 en Las Rozas, circulando, como decimos, en sentido salidas. Lo más destacado hasta ahora es todo.
Nos gusta también repasar las temperaturas de diversas localidades españolas a lo largo de esta mañana de sábado. También, ¿qué pasa por allí? ¿Qué propuesta nos hacen nuestros oyentes, amigos del programa? Por ejemplo, en Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, hoy 19 grados de máxima y 6 de mínima. Y nos cuenta Jesús Montes, que en esta mañana de Sábado Santo, en la localidad de Bolaños, como decimos, de Calatrava, en Ciudad Real, tiene lugar la caída. La cofradía de los Armaos son los encargados de sacar la imagen del Cristo del Sepulcro de la parroquia y una vez en la plaza colocan con la ayuda de dos ángeles un paño mortuorio tapando el cuerpo. En Zamora hoy 16 grados de máxima y 7 de mínima. Hoy nos dice Clara Sanchís que esta noche a las 8 en Zamora tiene lugar la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad de la Cofradía de Jesús Nazareno desde la iglesia de San Juan de Puerta Nueva. Y en Murcia, con 26 grados de máxima, fíjate, 26 grados hoy de máxima, 12 de mínima, pues nos cuenta Cristina González que a las 7 de la tarde sale la Cofradía del Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su soledad, con dos pasos, el yacente de Diego de Ayala del siglo XVI y la Virgen que da nombre a la Cofradía del siglo XVII. Ha sido sin duda uno de los acontecimientos mundiales, podríamos decir, más importantes de las últimas horas. Y va a ser verdad que algo está cambiando en Cuba, porque esta madrugada en La Habana se ha escuchado por primera vez a los Rolling Stones. La banda británica ha dado un concierto histórico ante más de 500.000 de personas que vibraron con los primeros acordes de esta canción, Jack Flash, que está precisamente sonando ahora mismo. Ya lo advirtió Mick Jagger a su llegada a la isla. El tiempo lo cambia todo. La cadena COPE tampoco ha querido perderse este acontecimiento histórico, como decimos, en La Habana. Ha estado casi dando botes también toda la noche nuestra enviada especial allí a Cuba, María Berza.
El sueño se hizo realidad. Los Rolling llegaron, tocaron y no decepcionaron.
En mis 53 años de vida yo jamás pensé que iba a tener a los Rolling Stones tan cerca de mí. Ha sido un momento inolvidable en mi vida. Ya. Me voy a morir feliz por ese lado.
Fue fabuloso, porque hace mucho tiempo no escuchábamos esa música.
Llegaron tarde, pero bueno, algo es algo.
Ojalá que sean el primero de una avanzada de músicos. Ojalá.
Muchos esperaron horas ante el escenario recordando los años en los que el rock daba problemas.
Pero sea que la policía te cite para amonestarte porque estás vestido de una forma que según ellos es negacionismo ideológico. Eso es una cosa.
Otros hablaban de lo bien que les habían quedado las camisetas impresas para la ocasión, porque en Cuba no hubo ni carteles, ni souvenirs sobre la visita ni el concierto. Vinieron de distintos puntos de Cuba, pero también de otros puntos de América, entre otros Estados Unidos, porque como decía Alberto, Cuba está de moda.
La Habana se ha puesto de moda de más, y hay ciertas cosas que en el país, en el sistema, se han flexibilizado, algunas, pero en el fondo no pienso que ni que el rock and roll vaya a cambiar nada ni demás. Nos beneficiamos nosotros porque vienen, porque la banda tiene interés en venir a tocar y eso, bien, perfecto. Pero en cuanto a nosotros aquí, cuando se van a Rolling Stone, la cosa va a seguir igual, normal.
En cualquiera de los casos, que les quiten lo bailao y nunca mejor dicho, casi 500.000 de personas fueron testigos de un espectáculo sin precedentes en la isla. Música que hermanó a distintas generaciones que confían que ahora sean muchos más los grupos que les visiten.
Bueno, pues la música y las imágenes de este concierto que están dando la vuelta al mundo, en fin, son los Rolling, claro. Mira, está aquí ya Pablo Muñoz. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Nuestro periodista experto en sucesos, que no sé si le gustan los Rolling.
Me encantan los Rolling.
¿Te gustan? ¿Los has visto en directo ya alguna vez? ¿Has tenido
esa oportunidad? No los he visto en directo, y la verdad, pero ese concierto en concreto me hubiese encantado
poder
estar.
Me hubiera gustado estar allí, ¿verdad? Sí, creo. Pues sí, sí, histórico sin duda, Fíjate.
Es una pedazo banda increíble.
Y han actuado en La Habana. A ver si hay suerte, porque como son incombustibles, y no sé los años que van a durar encima de los escenarios, con un poco de suerte, no te preocupes, que volverán a Madrid o a España y tendremos la oportunidad de verlos.
Claro, claro que sí.
Bueno, vamos a meternos en otros temas, desde luego no tan divertidos, no tan agradables, ni mucho menos, sobre todo el caso que nos trae hoy Pablo Muñoz. La Guardia Civil de Málaga está volcada en la resolución del caso de la muerte violenta de una recién nacida con apenas unos días de vida, que el pasado miércoles fue encontrada en la planta de tratamiento de residuos de Casares. La investigación es extremadamente compleja porque junto al cadáver de la criatura no apareció ni un solo indicio de la localidad donde pudo haber nacido, y esa planta de tratamiento de servicio pues da servicio a una decena de municipios de la Costa del Sol, algunos de ellos, por cierto, bastante grandes, con bastantes habitantes. Y claro, imagínate la complejidad, ¿no?, para llegar a saber realmente de dónde provenía la niña. Pablo, ¿qué sabemos realmente hasta este momento de este terrible suceso?
Pues mira, lo que se sabe es que fue un operario a las 6:30 de la tarde del pasado miércoles. Estaban un operario de los que trabajan sobre las cintas transportadoras que se dio cuenta de la presencia del cadáver. Inmediatamente, claro, este hombre alerta a todos los compañeros para que se pare esas cintas para que no haya más problemas y se avisa pues a la Guardia Civil, que bueno, pues manda al lugar, como siempre, pues a la gente especialista en homicidios y también, por supuesto, a los de criminalística, que son los encargados de tomar las huellas, ¿no?, de tomar los vestigios para buscar las pruebas, ¿no? Pues estos, como primera medida, lo que hacen es aislar la zona de basuras donde la que se encuentra la recién nacida para intentar ver si hay algún tipo de algo que les pueda sugerir de dónde ha podido llegar ese cadáver. Y inmediatamente después, claro, el cadáver es llevado al Instituto Anatómico Forense, en este caso pues al Instituto de Medicina Legal de Málaga.
Uh-huh. Por cierto, me estoy imaginando a ese operario, porque claro, una cinta transportadora, es verdad, va pasando la basura porque hacen a veces
van clasificando,
reciclaje, exacto, que la situación, ¿no?, de encontrarte el cuerpo de una niña ahí, tremendo. En fin, vale, pues entonces ahora mismo está, como dices, el Instituto de Medicina Legal de Palma para hacerle las pruebas, para hacerle la autopsia, ¿o?
Sí, exactamente, ya se conocen un poco los primeros resultados. ¿Y la
cuáles
verdad es
serían
que
esos primeros resultados?
Son escalofriantes, porque se sabe que esta niña nació viva, se sabe que vivió algún tiempo y además es que el cuerpo tenía politraumatismos. Con lo cual, en fin, hay incluso la posibilidad de que fuese brutalmente golpeada antes de morir, ¿no? Pero bueno, para saberlo concretamente hay que esperar a los análisis histopatológicos, que son los análisis que se hacen sobre los tejidos, y es a raíz de estos análisis cuando se va a saber definitivamente cuál fue la causa última de la muerte, ¿no? Pero ya te digo que ese detalle de que la niña tuviese politraumatismos, el cuerpo de la niña, es de esas cosas que a uno le hiela la sangre, ¿no?
Vamos, sí. Estamos realmente sobrecogidos, yo creo que todos ahora mismo, escuchando lo que nos estás contando, claro, porque no es el típico caso terrible también, del típico bebé recién nacido que a lo mejor abandona pues una madre desesperada o lo que sea. No, estamos hablando de una niña que ya tenía días.
Ya tenía, sí, parece ser que tenía.
Por lo tanto, ahora en la autopsia está saliendo todo esto, o sea que sí. Es un caso realmente tremendo. ¿Y la investigación? ¿Se sabe algo? ¿Cómo va esta investigación? ¿Hay alguna pista más o menos sólida?
Pues mira, la verdad es que no, porque esto es, como decías tú antes, es que es absolutamente muy, muy compleja esta historia. Porque hay que tener en cuenta que en esta planta de tratamiento de residuos se trata al día 300 toneladas de residuos. Es decir, estamos hablando que buscar allí pruebas es como, no sé, en fin, prácticamente va a ser muy complicado. Porque tampoco la niña estaba envuelta en una bolsa que pueda ser de un comercio. Nada de ese tipo. No hay ese tipo de pequeños indicios alrededor que puedan dar a los uh-huh. investigadores una pista de qué es lo que ha podido suceder. Eso no existe. Lo que se está haciendo, claro, es, por ejemplo, en los 11 pueblos a los que esta planta de tratamiento da servicio, lo que se está haciendo es ver todos los historiales médicos de chicas embarazadas para ver si en esa época ha habido alguna que tenía que dar a luz o ha dado a luz y no se sabe nada de ella, o este tipo de cuestiones que pueden también uh-huh. pues indicar más o menos que dar una primera pista para centrar algo en la búsqueda.
Estamos hablando de localidades, creo, si no me corrijas, como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Estepona, Mijas, o sea, con una población.
Claro, es medio millón
elevada,
medio millón de personas lo que hay en esta época del año, los que se viven allí, y estamos hablando, claro, insisto, en un complejo que es amplísimo, y estamos hablando además de que no necesariamente ese cadáver ha llegado a la planta el mismo día, sino
claro.
que ha podido llegar algunos días antes.
Claro, claro.
Y eso es tremendo. Lo que se va a hacer también es que se ha cogido restos de ADN y se va a meter en las bases de datos que tiene las fuerzas de seguridad por si te sale alguna coincidencia. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque una de las posibilidades es que quien lo ha hecho es un auténtico bárbaro. en fin, no, yo no sé cómo calificarle, pero en cualquier caso puede haber tenido algún problema también ya con la justicia, y si en ese caso es posible incluso que se tuviese una muestra de ADN, y entonces ya sí, entonces se podría resolver este tema, ¿no? Pero insisto, esto es, en fin, buscar una aguja en un pajar.
Tremendo caso, sin lugar a dudas. Estaremos pendientes de la investigación. Bueno, todo lo que nos cuentas es realmente terrible, pero es que este tipo de casos, por desgracia, no es la primera vez que se producen.
No, ni mucho menos. Acuérdate, por ejemplo, en julio del año pasado, la niña o niño de Mejorada del Campo, que fue encontrado
es verdad.
Por unos chicos de Mejorada y luego rescatado por la Guardia Civil. Claro, este fue una suerte
tremenda.
Incluso tremenda. En Vélez, Málaga, en diciembre, hubo otro caso. Y otra vez, la niña tenía, o era un niño en este caso, tenía incluso el cordón umbilical. Y salió con vida. Pero es que son, pero es que, en fin, son auténticas casualidades. Porque quienes los ponen ahí, tienen la idea de que mueran. Eso me parece que es bastante claro, ¿no?
Y lo que no sabemos tampoco en este caso, o no sé si la investigación policial ha determinado si la niña había muerto previamente, digamos, a dejarla en la basura, porque en estos dos casos que estamos comentando, que los niños fueron rescatados, afortunadamente, estaban allí, pero estaban vivos, claro, por eso pudieron ser rescatados.
Evidentemente, aquí las heridas son, los politraumatismos son antes de la muerte. Ajá. Con lo cual, en fin, hay dos posibilidades, uno que haya sido golpeada, la recién nacida, que, en fin, ya es tremendo, y la otra posibilidad es que durante el traslado del proceso de volcado de la basura en el camión correspondiente, pues la niña haya sufrido todos esos golpes y esa sea la causa de esos politraumatismos que presentaba el cadáver.
Realmente terrible, ¿eh? Lo mires por donde lo mires, es una cosa espantosa. Solo deseamos, como siempre en este tipo de casos, en todos, pero en este yo creo que especialmente, que las pesquisas policiales al final lleguen a buen puerto y que, bueno, pues desde luego paguen los responsables.
Sí, yo creo que hay que confiar mucho en la Guardia Civil en este caso, que tiene unos equipos de homicidios y de criminalística que son espectaculares, y estoy convencido que esto se lo han tomado como un auténtico reto, porque además de guardias civiles en este caso, son personas con familia, y este tipo de sucesos siempre tienen un plus de reto profesional para querer resolverlo cuanto antes.
Uh-huh. Pues estaremos pendientes. Pablo Muñoz, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta el próximo día.
Fin de semana.
Cristina López Lichting. COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Bueno, las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida y el Egeo.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Fin de semana.
Cristina López Lichting. COPE. Estar informado.
Las 11 y 48 minutos, 10 y 48 minutos en Canarias. Escuchas Fin de Semana COPE en esta mañana de sábado. Sábado especial, es Sábado Santo. Es 26 de marzo, después de la crónica terrible, ¿verdad?, de Pablo Muñoz. Necesitamos cambiar un poquito de tercio, por eso llega Elsa Tadeo. Hola, Elsa.
Hola, de nuevo.
Con otra crónica, en este caso mucho más rosa, que se ocupa de otro tipo de noticias, pero que es probable que también te interesen en una mañana como esta. Por ejemplo, que los diferentes periódicos, es verdad, y salen todos los digitales, recogen la noticia, podríamos decir, de la crónica rosa de la semana. Concretamente, en la otra crónica del Mundo, leemos: Mar Flores se separa de Javier Merino tras 18 años. juntos.
Pero vamos, en todos los medios que aparece, porque ha sido como la gran noticia.
Sí, 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 sí.
Es más, no tenemos ninguna noticia de Isabel Preisler, lo que, anda, me sorprende esta semana.
No, no puede ser,
no
eso.
Hay.
Eso es la no.
Y esta vez abre.
Eso también
Flores.
Es noticia. Eso es noticia que no hay noticia en la Crónica de, Rosa esta
totalmente.
Semana de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa.
Y Mario Vargas Llosa. Entonces hoy sustituimos por la ruptura de Mar Flores con Javier Merino. Llevaban 18 años. Han hecho un escueto comunicado que lo han difundido curiosamente por Instagram, por una red social. Ahora ya.
No, ahora ya. O estás conectado a las redes o esto no te enteras de nada.
O no te enteras, de
es
verdad.
Es una cosa tremenda.
Pero bueno, la pareja que tiene 4 hijos en común ha pedido, pues eso, que se respete la privacidad, que no le sometan a un acoso y seguimiento mediático, cosa que me sorprendería mucho que no pasara. Pero
ahora.
Bueno, llevaban eso, 18 años de relación, 2 años como novios y desde 2001 casados. Javier Merino llevaba unos momentos muy difíciles porque había arrastrado bastantes asuntos judiciales, fue acusado de dejar de tributar el IRPF 2 años, también condenado a 1 año y a pagar una multa de 1,5 millones de euros por utilizar información privilegiada. Y también Marc Flores había salido en este matrimonio después de una vida un poco intensa dentro del amor, había tenido un turbulento matrimonio con Carlos Constancia, también se suponía que había tenido ciertos momentos de infidelidad, algo que también había sacado en la revista Interview, así que había sido un matrimonio que les había unido bastante y ha sorprendido muchísimo que después de 18 años y un matrimonio que parecía verdaderamente feliz y unido para siempre, se separe.
Aparte de que yo creo que nunca en estos 18 años sea, bueno, no lo recuerdo, pero no recuerdo que se haya hablado de algunas crisis, que
para
suele
nada.
Haber en otro tipo de relaciones, ¿no? Por eso yo creo que sí ha sido...
Ha sido bastante sorpresa. Sí, sorprendente.
Y bueno, pues efectivamente lo han comunicado, pues esa separación parece ser de mutuo acuerdo. Y lo que tú dices, han pedido respeto, privacidad.
Sí. Hombre, especialmente por los niños, que son al final los que más acaban.
Yo lo entiendo, pero me da a mí
atacados.
Que a partir de ahora.
Vamos a tener más noticias,
fotos,
ya te lo voy diciendo,
las
seguro.
Noticias al respecto. Hemos estado muy pendientes en las últimas jornadas de ese viaje de Obama a Cuba, que sigue proporcionando noticias, porque la hija de los Obama ha sido traductora en Cuba y ha habido varias anécdotas, por lo visto, en este viaje con las niñas de Obama.
Pues sí, nos las trae la otra crónica del mundo también. Nos cuenta que fue precisamente la hija Amalia la que ejerció un poco de traductora en ciertos momentos para sus padres porque estudia español en el instituto, que es algo bastante típico dentro de Estados Unidos. La mujer de Obama también, causó euforia con el gran vestido de flores pixeladas, que había sido además muy logrado, muy bonito el vestido, diseñado por Carolina Herrera, y tú imagínate, luego se lo lleva puesto Michelle, pues ya está todo vendido, ya no queda ni un solo vestido.
No. La verdad es que te digo una cosa, ese vestido que por cierto está... adaptado a ella, porque tú ves el que sacó en pasarela y lo que es la forma es diferente.
Adaptado.
Sí, hombre, pero eso lo hace continuamente todos los las artistas.
Bueno, porque lo que sale en pasarela no es
porque una cosa
vestible.
Es el vestido y luego dices, no, pero a mí me queda bien más ajustado aquí o aquí. A mí me, sobre todo lo que hacen es mucho cambiar el largo. Más largo, más corto.
¿Y este cuál era el cambio?
No, está bastante... el original era curiosamente más cerrado y no con ese escote que llevaba Michelle.
Sí.
Pero muy bonito también.
Es
pero
precioso.
Lo que era precioso, a mí me encantó también, el estampado.
Es que el estampado está muy conseguido.
Muy bonito el estampado, es
muy
verdad.
Curioso.
Muy bonito el vestido.
O sea, no me sorprende que esté más que acabado. Dice que, bueno, que se agotó, pero sobre todo por la página web, que eso es curioso. Bueno, el caso es que Barack Obama se dedicó todo el lunes y martes a lanzar, bueno, pues ese mensaje por el corazón del pueblo cubano. Y Michelle hizo su, campaña también. Por el proyecto Let Girls Learn, que es Dejemos que las niñas aprendan, que es un proyecto educativo que pretende que 62 millones de adolescentes que no van a la escuela por diferentes motivos vayan y tengan educación. Hizo varias reuniones con unas estudiantes cubanas y hizo esa campaña diferente que también es necesaria. Y también entre las anécdotas del viaje te cuento que uno de los camareros que le atendió en uno de los restaurantes en el paladar San Cristóbal estuvo contando después que eran muy humildes, que le sorprendió mucho lo amables y humildes que habían sido porque al final son los Barack Obama.
Barack
bueno, estamos en plena Semana Santa y ya sabes que hay famosos que la viven también de forma muy intensa. Por ejemplo, a veces nos enseña a Antonio Banderas como anfitrión de la Semana Santa malagueña. El actor se convierte también así, ¿no? Un poco en el mejor embajador de esta Semana Mayor de su ciudad natal. ¿Y qué cuenta de esta participación de Antonio Banderas en la Semana Santa?
Es que yo creo que ya es como un clásico ver a Antonio Banderas allí.
Lo que cambia es la compañía. Sí, antes venía con Melanie Griffith y ahora pues
ahora con su nueva novia. Sí, es verdad, es más, ha venido. Pero bueno, lo que sí que dejan claro los medios es que se muestra muy agradecido, que está todo el rato saludando a la gente, que cada vez que se le acerca a alguien con una sonrisa, se hace fotos, saluda, dos besos. Verdaderamente con mucha amabilidad, que no todos los famosos, y más a esa altura de actor de Hollywood, lo hace, o sea que es de agradecer. Bueno, es un gran embajador de la ciudad, de su tradición de cofrade, es legionario de honor, desde hace unos años, y un nombramiento pues que eso, que se hace patente porque canta El novio de la muerte o al recitar el credo legionario. Y también en este caso se reunió con Lilian Tintori, la esposa del disidente cubano, venezolano, Leopoldo López, estuvo presente también en Málaga allí en miércoles y jueves santos, y se aprovecharon, vamos, a reunirse tanto Tintori con Antonio Banderas para pedir la liberación de Leopoldo López y volver a hablar del tema del régimen de Nicolás Maduro, y aprovecharon esa reunión, y Antonio Banderas aprovechó a denunciar esa situación.
Fíjate que he estado yo leyendo tweets de Lilian Tintori, que ha estado escribiendo sobre la Semana Santa, y es que claro, no sabía que estaba en Semana Santa aquí en España,
en
concretamente
Málaga.
Málaga. Ahora
sí,
lo entiendo, porque
estaba,
me preguntaba,
claro.
Yo decía, en Venezuela viven de esta manera también tan intensa la Semana Santa.
Sí, viven, de todos modos,
no
muchísimo,
lo sabía.
Y es impresionante.
Y me ha llamado la atención eso, y ahora no sabía que estaba aquí en Semana Santa también Lilian Tintori. Bueno, ya para acabar, ¿qué me tienes que contar de Justin Bieber?
Pues mira, su última excentricidad, que a mí me tiene con estas cosas.
Este chico nos vuelve locas,
¿por
qué? Porque no para de hacer
cosas
raras.
Claro. Mira, pues ahora dice que va a dejar de hacer lo que se llaman meet and greets, que son encuentros con los fans, porque se siente luego mentalmente y emocionalmente muy exhausto y a punto de la depresión, y entonces ha dicho que ya no se va a encontrar con los famosos.
¿Pero quién le pidió hacerlo?
Es que... Pues, bueno, tú no sabes cuántas believers hay ahí, ¿eh?
Ya
tiene
sé que hay
ser
muchas
un auténtico
ya lo
drama.
Sé, lo sé.
Para todas las believers que no se van a poder reunir. Ay. Pero lo que me hace gracia es, vamos a ver, vives de ellos y luego, bueno,
esto es complicado siempre. Ya sabes,
es complicado,
que
yo
los
lo
famosos
acepto.
Tienen sus cosas. Bueno, gracias Elsa.
Gracias a ti.
Por este repaso. Hasta la próxima.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
El ramo europeo en el que se ha convertido la huida de
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
La última hora llega desde Francia.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Con lo que está ocurriendo en Bruselas, Vieito Rubido, Miquel Buesa, Fernando Jauregui. ¿Alguna conclusión?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Escuche la linterna, por si acaso.
COPE, estar informado.